Hola, Aitor, ¿cómo estás?
Muy bien. Estar mejor sería pecado.
Pues comenzamos.
Comenzamos.
Bueno, esta va a ser una de las últimas intervenciones de Aitor Zárate en el mundo de las entrevistas. Persona que has pasado por los canales de televisión, por el mundo más conocido, y estamos ahora en una de las últimas. Y oye, pues muchas gracias por venir,
Un placer.
porque tenemos muchas cosas que contar y vamos a empezar por unas preguntas rápidas.
Vale.
¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? Venga.
Aitor es...
Aitor es una buena persona, comunicador, alguien que le gusta disfrutar.
Aitor no es...
Aitor hoy no es todo lo que ha sido en el pasado.
Toma cambio de vida.
Toma cambio de vida.
Palabra preferida.
Hay muchas. Compartir.
Palabra odiada.
Fama.
¿A qué tiene miedo Aitor?
Pues quizás a que las personas de mi círculo pretoriano, las personas más queridas, desconfíen de mí o no me amen.
La verdad es que yo te conozco desde hace ya unos años. Voy a contar cómo conocí a Aitor. Me gusta que pongáis un poco en situación la cosa. A mí me llegó, lo primero, la simplicidad del primer millón, porque yo escuchaba unos podcasts que hacías cuando nadie hacía podcasts en este país. No sé de qué año serán, 2011,
2011.
10, 11, por ahí. Un montón de episodios, además, más de 100. Y grababas unos podcasts con Borja. Y yo los escuchaba, sacaste un libro. Y me llegó ese libro, lo compré, lo leí, me fascinó. Y luego me llegó el Factor K, que fue anterior, pero que hablaba de impuestos y que no he vuelto a ver en las librerías. No sé qué le ha pasado a ese libro.
No sé, hubo una edición, me imagino que se agotaría y así, no sé, se ha retirado de por ahí. No está en ningún
Pero bueno,
sitio.
ya sabes que yo, me fascinó aquello de los futuros del SP, del mini SP, y digo, me quiero formar con el mejor. Y ya no dabas cursos. Llevabas tiempo además sin dar cursos. Entonces orquesté una confabulación y al final acabaste dando cursos en el Centro de Estudios Financieros de trading y me invitaste al primero y bueno, disteis ahí unas cuantas ediciones, súper lleno y no aprendí, aprendí mucho de futuros, pero no me acabó de funcionar porque hay que tener, o sea, no es solo darle al botón, hay que tener mucho. No me salió aquello muy bien, pero sí que me quedó aquello del cambio de vida y desde entonces nos conocemos y hoy estoy pues aquí en el 12 de junio de 2025 grabando esto y hablando del mundo, ¿no?
Quiero decir una cosa de esto, sobre el tema del CEF, que yo hice un máster en el CEF en el 95-97 de Fiscalía Internacional, y aquí José Antonio utilizó, porque claro, yo hice ese máster sin ser licenciado y conseguí que me admitiesen. Y al final, después, cuando él me convenció para ir a hacer estos máster, bueno, estos cursos o masterclass o como quieras llamarlo en el CEF, estuve con el hijo del que era el director en el momento que yo había hecho en el 95-96 el máster y me reuní con él y para mí fue un honor, y él creo que utilizó esa tecla, fue un honor volver a dar en el sitio donde casi no me admiten para hacer el máster y ir a dar como profesor, pues fue un honor, la verdad, y es una cosa de las que más, una cosa de las más importantes de mi vida.
¿Y sabes por qué me enteré? Porque lo contaste en un podcast. En uno de los episodios hablaste de eso y hablaste con cariño. Y digo, esta es la mía, porque yo conozco a Roque, que es el propietario, a Arturo, que es bueno, a Arancha, toda la familia. Tengo la suerte de ser muy amigo. Y digo, por ahí te entré, ¿no? Y te sacaron de donde estuvieses y volviste a dar
Sí.
cursos, además con mucho éxito, porque nadie hacía eso en ese momento. Y la verdad es que yo disfruté mucho, aprendí mucho. Y parecía que era imposible cuando nos lo planteamos, pero bueno, el que tiene un objetivo al final lo consigue. Muchas gracias por los cursos y bueno, vamos a hablar de cositas. Lo he dividido esto en tres bloques. El primero lo he llamado el camino, tu camino. Tú eres una persona que, bueno, que te has reinventado no sé cuántas veces, pero empezaste como jugador profesional de baloncesto, cuando el baloncesto era deporte a nivel del fútbol, cuando era otra cosa muy distinta a la que es ahora, se puede hablar de ese tema, pero bueno, fuiste jugador profesional de baloncesto, fuiste, bueno, te retiraste pronto, relativamente pronto.
Sí.
Bueno, pronto, con 25 años.
No, empecé con 16 y con 27.
Con 27 años, un niño. Mira ahora, Ronaldo jugando con 40, ¿no? Representante de jugadores, formador de inversores, ahí, bueno, tuviste que te busquen, la verdad, que busquen todo aquello de la K-Life, el millón, el
Campus del
el
Millón.
El Campus del Millón de Dólares, bueno, unas cosas increíbles. Luego has sido inversor en proyectos de emprendimiento, has llevado, bueno, has apoyado a gente que como Business Angel, quizá, o incluso más, participando en los negocios, y la vida te ha enseñado cosas, pero claro, ahora estás en un momento donde yo veo mucha más simplicidad, más lentitud. Antes era simplicidad la palabra hace unos años, ahora es no solo simple, sino lento, la vida es lenta, ¿no? Y muy sereno. Muy sereno. Y eso me da muchísima envidia, porque pues, que Aitor Zárate sea sereno...
No me da mucha, me hace mucha ilusión que me veas así. Yo creo que estoy así, pero hay algunos que todavía dicen que no, pero sí que estoy simple, sereno, me gustan las cosas ahora lentas, tranquilas. Yo creo que el tiempo es siempre defendido, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí la vida es tiempo, decisiones y dinero, algo de dinero, lo sigo diciendo. Y lo que pasa es que ahora pues toma más importancia el tiempo y las decisiones. Sigo con el mismo lema, pero de otra manera.
¿Pero por qué ahora estás mejor que nunca, Aitor? Se te nota. O sea, yo que te he conocido tiempos, te he escuchado mucho, te he seguido mucho, siempre muy acelerado. Yo, si hubieses nacido en estos tiempos, serías TDAH y todos...
Yo creo que lo era también.
Lo era también, pero no lo decían. Sí. Muy, muy acelerado. Y ahora no. Ahora estás como en tu presente, ¿no? ¿Cómo ha ido? Cuéntame el camino. ¿Qué ha pasado en ti en estos años, ¿no?
Bueno, primero yo creo que todo lo que has dicho, he sido jugador profesional de baloncesto, agente de jugadores, he hecho trading, en fin, un montón de cosas. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado es el ratio tiempo-dinero. Es decir, cuando tú utilizas tu tiempo o mucho de tu tiempo y energía en ganar dinero, pues tienes que hacer una serie de cosas. Hasta que llega un momento en que dices, bueno, ¿cuánto realmente necesito para estar haciendo lo que quiero, ¿no? Porque yo, a mí cuando me dicen, ¿a ti qué te gusta hacer? Yo no quiero hacer nada, a mí no me gusta hacer nada, no me gusta trabajar, me gusta hacer, ya te he dicho, disfrutar, me gusta compartir, estar con la gente. Entonces un día me di cuenta que, bueno, a ver, yo me he quemado dos veces, el famoso burnout, dos veces. Entonces ya dije, esto a mí no me va a volver a pasar. Y quiero a partir de ahora hacer cosas, por ejemplo, ahora solamente estoy haciendo... bueno, aparte de invirtiendo, pero muchísimo más tranquilo, de consejero 24/7 de diversas personas, ¿no? Entonces, yo me pregunté, a ver, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué sé hacer? ¿Sé comunicar? ¿Sé de inversiones? ¿Sé de impuestos? ¿Sé de negociación? Bueno, pues lo único que voy a hacer es, a partir de ahora, ayudar a la gente que necesite estas cosas. Ya no voy a, por eso te he dicho, ya no quiero hacer nada de lo que hice en el pasado. Entonces, llega un momento en que te das cuenta, leyendo mucho, y te das cuenta de que la vida es lenta, la mente es lenta. Y bueno, te das cuenta de la edad que te das cuenta.
Sí. De todas maneras, tú, de alguna manera, siempre estuviste siempre fuiste un poco en contra del sistema, ¿no? De lo que hacemos, de lo que hace todo el mundo. Pero estás más todavía fuera del sistema. Yo pienso, y lo hemos comentado antes de empezar, esto de la película de Master and Commander, ¿no? Que es un remake de una película de Marlon Brando, donde la soledad del jefe, estás en un barco, todo el mundo está en tu contra, se monta una rebelión, tú vas en contra, ¿cómo te aguantas? Porque esa soledad tan anhelada de, oye, no hago nada, o mejor dicho, hago lo que yo quiero todo el tiempo, todos los días, 7 días a la semana, 365 días al año, es lo que todo el mundo busca, pero luego hay que encajar eso, o sea, esa soledad. ¿Cómo encajas eso? ¿Cómo llegas?
Mira, yo me he dado cuenta de una cosa muy curiosa. Siempre he creado mis proyectos y he sido, vamos a decirlo, líder, ¿no? También cuando jugaba baloncesto, jugaba de base y tal. He sido líder. Y ahora me doy cuenta que como más efectivo soy, por lo menos ahora, es estando de segundo. Es decir, observando y dando las directrices o lo que yo considero aconsejando. Y luego, respecto a ir contra todo, Mi madre siempre me decía que yo era mi madre tenía dichos para todo y el mío era, hijo, tú por no dar gusto a Dios entras de culo en la iglesia. Yo siempre, no sé de dónde me viene, siempre he hecho lo contrario de la mayoría, siempre. Porque, no sé, me ha dado, digo, joder, si hago lo mismo que la mayoría, pues obtendré lo mismo que la mayoría. Y entonces es una cosa como genética. Es decir, basta que todo el mundo vaya para allá, yo no voy a ir para allá, voy a ir allá, ¿no?
Sí,
Y
pero
eso me ha ido bien. Aunque, fíjate, tiene su dificultad y a la gente le puede costar, pero cuando lo coges como hábito, otra cosa, yo nunca hago una idea de otro. Entonces tú a mí me puedes contar, de hecho hemos estado hoy hablando de una serie de proyectos que tienes y me las has comentado, yo te doy mi opinión y tal, ¿no? Entonces, basta que tú me digas que tienes esa idea, puedes estar tranquilo,
ya no.
que no la voy a hacer, pero sola, no porque no me guste o por despreciarla, sino porque no la he tenido yo. Y entonces, bueno, eso te simplifica muchas cosas.
Sí, pero eso es una mentalidad.
Que es una
Si
mentalidad.
entramos en, o sea, lo más difícil que hemos estado hablando es la mentalidad. Esto es como en el dinero. O sea, 1.000 euros es mucho para unos, 1 euro es mucho para otros. Es que se ha tragado la máquina 1 euro. O estafador, porque la aplicación, la app esta del móvil me ha costado 0,99. Es una estafa. Pero si son 0,99. Y para otros, 100.000 euros no es nada. Esto de que el precio, el valor. Pero todo es una mentalidad. O sea, esa mentalidad
Para
no es.
ganar dinero no hay que pensar en dinero. Hay que pensar en el proceso. Si estás ganando, o sea, si tú persigues el dinero corre más que tú. Tienes que estar centrado en el proceso, no pensar en dinero y
Pero
tener desapego.
te valida de alguna manera el proceso, ¿no? El ganar o no ganar. Por si
Ya,
pierdes.
pero tienes que hacer las cosas para llegar.
No llegarás o no. Pero hay unos que llegáis y otros que no llegan.
Ya, pero te voy a decir una cosa y no, o sea, es que yo nunca he pensado en dinero. Y la gente que me conoce sabe que cuando hago una cosa digo, bueno, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Hoy te he explicado cómo planeamos en su día los cursos en esta casa, no surrender. Y yo dije, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Cuánto vamos a cobrar? Pues esto. ¿Qué días? Tanto. Pero no pensé en, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer. Ya veremos, salió bien, podía haber salido mal. Hablo económicamente, ¿eh?
Sí, pero
Pero hay que hacerlo.
segundo bloque, mentalidad. ¿Por qué unos les sale y otros no? ¿Qué tenemos que tener a fuego? O sea, ¿cuáles son las líneas rojas? ¿Qué tiene que tener configurado en el software una persona para que eso funcione? Porque esto al final, o sea, ¿qué claves darías tú ahí?
Pues
Que
mira, estoy pensando en cuatro conceptos. Uno, focus.
focus.
O sea, fo y tú además, una vez me escribiste, no sé dónde, focus. O sea, yo tengo un focus, cuando me pongo una cosa, me pongo en esa cosa y no en otra. Focus. Segundo, intentarlo, o sea, try it again. Intentarlo una y otra y otra y otra y otra. Es una cuestión de tiempo,
Ser
de paciencia y de
insistente,
tiempo.
¿no?
Y luego dos palabras que me gustan mucho decir que es, hay que hacer las cosas impecable e implacable. Focus, intentarlo de nuevo, impecable e implacable. Para cualquier cosa, es decir, si tú estás tirando la película famosa esta de la cárcel, ¿cómo se llama? De Morgan Freeman y Cadena Perpetua. El tío con el martillito, poquito a
Sí,
poquito, poquito a
un
poquito,
túnel.
tira a la pared. ¿Tardas más? Claro, es una cuestión de tiempo. Si tienes 25 años, pues tienes mucho tiempo para hacer inversiones, poquito a poco. Ya sé que todo el mundo quiere hacerlo rapidito, pero rápido y fácil no hay nada interesante.
Pero ¿cómo se aprende eso, Aitor? O sea,
Pues fallando, haciendo cosas. Haciendo
vaya,
cosas.
probando, probando, probando,
Mira, yo he sido jugador profesional de baloncesto y todavía hago
¿no?
tiros, ¿no? Y reto a quien sea a tirar. Al final es una técnica. Aprendes la técnica, coges el balón, empiezas a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. 10.000 tiros. Hasta que al final ya es como andar en bicicleta. Claro, si dices a la tercera, uff, no la meto, lo dejas, pues no vas a llegar. Y esto en todo. Si quieres aprender inversiones, pues tienes que leer, tienes que ir a ver a gente, tienes que informarte, tienes que desechar el 97% de todo lo que te dicen en internet y tienes que centrarte en las cosas
Sí, pero
importantes.
¿cómo elegir eso? ¿Cómo saber lo que es bueno y lo que
Pues mira, normalmente lo que hace la mayoría no es bueno.
no? Porque no les va
Ya
bien, ¿no?
con eso, mira, por ejemplo, en inversiones, porque hay ya sabes, cuatro maneras de ganar dinero: trabajar por cuenta ajena, emprender, especular en el mundo ladrillo y en el mundo invertir o especular en el mundo financiero. En el mundo financiero, que es, bueno, he hecho todas las cosas, pero en el mundo financiero. Hay como, supongamos que hay 100 productos de inversión. Entonces hay que ir eliminando como en un 2-3, en el programa 1-2-3, al final había tres cajas y tenías que quitar una y luego la otra y quedarte con una. Pues esto es lo mismo. Entonces hay inversiones, todas las inversiones se rigen por el triángulo de inversión: rentabilidad, liquidez y riesgo. Todas. Ser narcotraficante, tener una funeraria, un burfer, todas. Entonces tienes que decidir cuáles no sirven. Hay algunas que es clarísimo que no sirven. No voy a decir ninguna ahora para no crear ningún conflicto. Entonces te vas a quedar con tres o cuatro. Y no quiero decir nada. ¿Qué hace todo el mundo? Eso no lo hagas. Porque si todo el mundo no ha conseguido llegar donde quiero llegar yo, donde quieres llegar tú, con el nivel de tal, no puedes hacer eso. Tienes que hacer otra cosa. En el mundo financiero. Emprendiendo, lo mismo. Me acuerdo en un momento que cuando había el boom inmobiliario, todo el mundo montaba inmobiliarias, sin tener ni puñetera idea de cómo funciona el mundo del ladrillo, que es un mundo muchísimo más especializado que el financiero. La gente piensa que se compra una casa,
construyes, punto.
O se compra una casa, paga, por cierto, tienes que pagar el 10 o el 11% a fondo perdido de lo que compras. Si te compras una casa de 500.000, 50.000 el primer día, los tiras a la basura. Y digo yo, ¿qué inversiones hay en el mundo en el que te cobren un chantaje de ese tipo? Bueno, pues la gente lo hace. Yo cada vez que lo pienso digo, y lo he hecho mucho, ¿eh? Porque yo también he invertido en ladrillo, ya hace muchos años.
Como buen español, claro. Sí. No, ¿no? Mira, cuando repasábamos tu camino, tu vida, formador de inversores, jugador profesional de baloncesto, etc., pero nunca hablas de ser mentor. Y yo creo que es lo que más has hecho en la vida. ¿Cuánta gente mentorizada has tenido tú?
¿Mucha? Sí, sí, la verdad es que sí. He mentorizado a mucha gente, pero sin... A ver, como a mí, cuando empecé, he tenido mentores. Algunos que no lo han sabido y otros que sí lo han sabido. Como a mí me hubiese gustado tener alguien, como he sido yo, digo, pues yo voy a intentar darle a la gente que esté realmente interesada. A mí me han venido aquí, a esta casa y a otros sitios donde he estado, alumnos que han estado muy mal y me han venido a decir, ¿me puedes ayudar en eso? Y yo te ayudo. O sea, yo, si estás interesado, te ayudo. Y te digo lo que yo haría. Luego lo tienes que hacer tú. En algunos casos pues ha ido bien y en otros casos ha ido mal, pero yo estoy encantado de ayudar a la gente que esté realmente interesada en...
Sí, pero estado. Yo que también mentorizo, ayudo a gente, o sea, luego hay mentores buenos, malos, regulares, pero a ti te sale bien. ¿Cuáles son las claves? O sea, para conseguir la transformación de verdad en la persona, que confíen en ti, o sea, y que de verdad se crea en el proceso y que funcione. ¿Cuáles son los triggers, el acelerador? Oye, haz esto y funciona.
Lo primero es que el mentor llega cuando el alumno, vamos a decirlo, quiere. Es decir, el mentor no va a buscar alumnos. El alumno tiene que decir, necesito un mentor y eres tú. El mentor tiene que querer y a partir de ese momento hay muchos estilos. Yo, cuando alguien me viene, por ejemplo, ¿no? Si alguien me viene con un tema de cambio de vida o un tema de impuestos o un tema de inversión, pues bueno, depende de cuál sea, yo le diré, mira, tú has venido a mí, ¿no? Tú quieres que yo te ayude. Yo, por supuesto, no te puedo obligar. Yo te voy a decir lo que yo he hecho, lo que yo haría o cómo lo veo. A partir de ahí, si lo quieres hacer, lo haces. Si no lo haces, no te voy a hacer ni puto caso. Y si lo haces, te voy a ayudar hasta que pueda, hasta el final. Entonces, pero la parte primera es muy importante. El mentor está cuando el alumno necesita al mentor. O sea, el mentor no tiene que buscar al alumno, es el alumno el que tiene que buscar al mentor. Porque eso de ser mentor me parece un poco...
Sí, el nombre no es el... Se suena medio...
Sí, no, pero es como muy ostentoso, ¿no? Es decir, no, voy a decir, te voy a mentorizar. No. Tiene que venir y decir, por favor, ¿me puede ayudar en esto? No sé.
Sí, pero luego, ¿qué haces para que funcione? O sea, vamos a hacer clic ahí y decir, oye, ¿y por qué a ti te funciona? Además de que confíen más en ti, porque conocemos gente común, sí, que ha estado contigo y que tiene un éxito, o sea, que ha conseguido lo que quería en cambios de vida radicales, o sea, ya no
sí,
solo...
pero no vamos a decir nombres, pero hay nombres que han sido alumnos míos y mentorizados míos y les ha ido muy bien y han estado muy mal, y han estado muy mal antes de estar bien, porque el que diga que se llega, yo el primero, yo me he arruinado dos veces, sí, profundamente. Entonces, el que diga, no, es que mi camino ha sido un camino de rosas hasta llegar a... No, siempre digo que el fracaso no existe, existe si te paras. Yo estaba arruinado dos veces. Al final, siempre todos partimos de cero o de menos cero varias veces. Entonces, sí, he tenido mentorizados de éxito, otros no, pero esas personas también lo han pasado mal. Y han tenido la... Y a mí me han venido cuando he estado mal y yo les he dicho, bueno, peor no vamos a estar. Así que, si tú has venido aquí para que yo te ayude, yo te voy a ayudar. Yo te voy a decir lo que vamos a hacer. Ahora, tú eres el que decides. Yo te acompaño, pero... Como no me hagas caso, ¿para qué me vienes aquí?
Sí, esto que no hacemos caso a los cursos.
Bueno, a ver, luego hay gente, yo también he recibido cursos y me han recibido cursos de gente muy buena y unos soplagaitas que lo flipas. Sí. Pero ahora mismo yo veo, por ejemplo, en internet veo gente que da cursos de inversiones y gana mucho dinero y hay algunos que, de esos que ganan mucho dinero, que, vamos, se ve a la legua que no tienen ni repajolera idea, aunque ganen mucho dinero vendiendo cursos.
Que es otro negocio.
Ese es otro tema. Pero yo le digo, no, este tío, esta persona nunca jamás se ha puesto a invertir, a operar delante de una pantalla de verdad. No me lo creo. Porque esto es como cuando yo cuando le tiro el balón de baloncesto a alguien, veo cómo lo coge.
Ya sabes, sí.
Y ya sé si juega o no juega.
Si es como yo, un paquete.
No, es normal, es como si me mandan a mí al golf, ¿no? Yo algo saben perfectamente que no le doy.
Es lo tuyo, ¿no? ¿Qué tiene que tener el mentor perfecto? ¿Qué cualidades? ¿Qué tres, cuatro, cinco cosas?
Yo creo que tiene que aconsejar, dar las directrices y dejar que el mentorizado las digiera y las ponga en...
Sí, pero como poquito a poco, paso a paso, o sea, escondiendo lo siguiente, enseñando hoy la rodilla, mañana...
Yo creo que tiene que ser un poco karate, sí. Dar cera, pulir cera.
Ponerla a sufrir a...
Sí, no, o sea, yo entiendo, o sea, vamos a ver, si una persona, siendo quien es, no ha conseguido lo que quiere, incluso le ha ido muy mal, y está acudiendo a una persona que quiere que sea su mentor y que lo ha conseguido, tienes que hacerle caso. Porque si no, el mentor está ahí esperando, ha sido donde él, le has dicho, entonces tienes que hacerle caso, porque si no, ¿para qué?
Sí, luego va el paso anterior, el convencer a, bueno, convencer, o que se convenza el que te quiere, el que quiere ser mentorizado de que tú eres la persona, como hay tanto vendehumos y sobre todo comprahumos, de hecho en tu último libro hablas de ellos, que esto es, siempre quieren vendehumos porque en comprahumos, esto está claro, pero ¿cómo no sé, ¿cómo cerrar el círculo, cómo llegar al acuerdo para que él se quiera modelar, el mentorizado, el mentí que llaman, y tú, o sea, cómo llegar a ese acuerdo, ese compromiso firme?
A ver, supongamos, yo creo que nunca he cobrado por ello, pero supongamos que me voy a montar un negocio, que no lo voy a hacer, pero y lo hago, entonces... Y supongamos que intento atraer, que tampoco me gusta, pero intento atraer a mentorizados. Pues al final llega el mentorizado y dice, te elijo a ti, vale, perfecto. ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Y las famosas seis pasos, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Para cuándo? Y el cómo. Entonces le diría, a ver, ¿tú quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no has conseguido? Bueno, pues tenemos que empezar por cambiarte. ¿Cuánto tiempo quieres que hagamos esto? Es un año, vale, un año. ¿Quieres tenerme a mí? 24/7, vamos a decirlo. Vale, pues te cobro esto. Pues no puedo. Bueno, pues habrá que llegar a un acuerdo. Lo que sí que tengo claro es que yo, personalmente, ya sé que hoy en día todo está muy digitalizado, yo lo haría cuerpo a cuerpo. Cobraría lo que sea, pero lo haría cuerpo a cuerpo porque eso engancha mucho.
¿No crees en el sistema este de uno a muchos? Con los infoproductos o por lo menos las guías.
En mentorización es que hay que estar muy encima.
O sea, que es formación, consultoría, mentorización, que es un paso después, ¿no? Quizá en ese orden.
A ver, formación es una cosa y depende de que se forme, se puede dar uno para muchos. Consultoría, claro, consultoría, si das tú, tendrás que tener un equipo, porque si das tú, llega lo que llega. Pero desde luego la mentorización... Mira, por ejemplo, yo cuando hacía cursos, empecé a hacer cursos de tres días en el que venían 20 personas, luego de una semana en el que venían 44 porque se hacía en un hotel y claro, era diferente, y luego ya el Campus del Millón obviamente también era un hotel, pero era menos gente, Y luego cuando hice los cursos en mi casa, ya solamente eran 4 o 5. Era más exclusivo, pero claro, cuando estás con 4 o 5, puedes dedicar más tiempo a cada 4 o 5. Si estás con uno, vamos, se tiene que sentir súper afortunado porque estás con él y le vas a seguir. Puedes ser, por ejemplo, mentor de 20 personas, pero tener cuerpo a cuerpo, puedes perfectamente. Luego ya el tema de los números y lo que ganes, pero no tiene nada que ver en algunas cosas el contacto directo. Claro, el contacto directo al principio, que luego puede ser videoconferencia o lo que sea, pero hay una cosa que ahora que hago de consejero 24/7 me he dado cuenta. El que alguien, seas consejero, seas mentor, pueda llamarte, pueda llamar a su mentor, no está llamándole todos los puñeteros días, pero pueda llamar a su mentor en un momento de bajón y decirle, oye, necesito verte, oye, quiero hablar contigo, aunque sea por teléfono, eso tiene un precio importante, o sea, tiene que tener un precio,
Sí,
obviamente,
tiene
porque
mucho
es...
valor y...
Y yo creo que los resultados tendrían que ser buenos.
Aitor, ¿se puede sin mentor? ¿Se
¿Se puede
puede
ser?
sin tener mentor? ¿Se puede dar un cambio personal profundo a estar mejor? Acelerar los tiempos, o sea, que no lo voy a darse cuenta con 50, que con 70, que nunca, o que con 30, o 30
Se
no sé si
puede
puede.
hacer porque todo se puede hacer, pero yo creo que se acelera mucho. Mira, yo voy a contar una anécdota, creo que la contiene un libro y es muy cachonda porque no es que fuese mi mentor, yo tenía dos mentores en Galicia, ¿no? Uno se murió o el otro no. Entonces yo me acuerdo que fui a verles cuando me iba fatal, 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 fatal el trading. Y entonces fui a donde ellos les pedí, no tienen ni idea de trading, ni idea. Y fueron mis mentores de trading. Entonces te voy a contar, llegué y me dijeron, bueno, ¿y esto cómo funciona? Esto del trading. Pues mira, el largo, el corto, tal, le decía yo. Y es que tengo un problema, porque cuando entra el mercado, yo me pongo largo, se va para abajo y dice, pues esto es muy fácil.
Para arriba.
Tienes que hacer lo contrario. O sea, tienes que plantearte hacer lo contrario de lo que haces. Que luego, esto me dio pie para los cursos en el futuro, porque claro, que era cuando yo explicaba las cuatro salidas del mercado, no name, el conejito Duracell, etcétera, etcétera. Entonces, la no name era lo que me arruinó y lo que luego me hizo ganar mucho dinero. Y era, pues salía el mercado hacia arriba, hacía un engaño y se iba para abajo. Y yo, en cuanto salía hacia arriba, en el primer retroceso me ponía largo, iba para abajo y a tomar por saco. Y digo, coño. Y esto lo hacía el 70% de las aperturas de mercado. Pues lo que tengo que hacer es, cuando sale hacia arriba, ponerme corto y cuando sale hacia abajo, ponerme largo. Y funcionó. Y luego ya, pues vas cogiendo experiencia y saber el desapego al resultado, que tienes que hacer lo que tienes que hacer, que tienes que decidir si quieres ganar dinero o tener razón, en fin.
¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? Venga.
La verdad que muchas veces un outsider de la cosa te ayuda muchísimo. Tiene
Claro,
esa distancia de lo que haces
lo ve de otra
y lo
manera.
ve de otra manera, efectivamente. Esto es curioso. Recuerdo la no name y el conejito Duracell y todas
Sí.
esas. Eran, sí, entradas que dabas en los cursos y
Sí.
que funcionaban. Bueno, vamos al tercer bloque, el de los libros, ¿no? Iba a decir, el libro, ¿no? Los libros. Ya tienes 8, hemos hablado antes.
Tengo 8 libros, sí, creo que son 8, sí.
8. Yo creo que, no sé si todos, pero muchos he leído. Tienes también una biografía que te hizo Ana Oliva, ¿eh?
Ana Oliva, correcto, que es la que hizo la biografía de Antonio Banderas. Es un honor, es un honor.
Es un honor. Eso dice Antonio Banderas, pero al revés.
Eso dices, sí, hombre.
A ver, escribir es un ejercicio muy difícil. Escribir un libro, más difícil todavía, porque tienes que cuadrarlo, tienes que encajar las piezas, luego tiene otra parte de comercialización del propio libro, o sea, es un trabajo ímprobo, es un enorme trabajo. Pero claro, 8 son muchos libros. ¿Por qué lo haces, editor? ¿Por qué? Vamos a tu faceta de ¿por qué lo hiciste?
Mira, yo unos 7, 8 años o 10 antes de escribir el primer libro, que fue, bueno, La trampa del oso, fui a casa de mi hermano a Valladolid y era un domingo y entonces estaba el suplemento del País y había un artículo de Donna León, que es una escritora que vive en Venecia, ahora no vive, bueno, vivía en Venecia, escritora de bestsellers. Y entonces ella decía que escribir una novela era muy fácil, que primero tienes que tener un título. El título, a mí los títulos se me han dado bastante bien y me salen muy rápido. Luego, ir poniendo nombres a los capítulos que sean, y yo lo hice, bueno, pues voy a poner temas, ¿no? Dinero, inversión, impuestos, cambio de vida, yo qué sé. Luego, retocar, eso es como el esqueleto, ¿no? Y luego empezar a escribir de lo que sabes, ¿no? Y dije, bueno, pues lo voy a probar. Total que lo probé y salió. Hombre, desde mi primer libro, quitando la trampa del oso, mi primer libro, Cambio de vida, cómo me hice rico, que fue un bombazo, pero al último libro, que ha sido Rico o nada, pues creo que el último es bastante mejor, ¿no? Y luego, yo lo, ¿por qué lo hago? Lo hice porque, bueno, lo hice, ya sé por qué lo hice. Lo hice porque cuando acabé el tema del objetivo, tradeando, pues un amigo mío me dijo, tú tienes que escribir lo que has hecho. Y digo, que yo no soy escritor. Y entonces me convenció y empecé a decir, bueno, ¿qué puedo escribir? Tengo que escribir una especie de, no novela, pero una especie de historia mía como lo que he hecho yo. Y así fue todo. Y lo hice pues porque, a ver, escribí el primer libro, que fue un desastre al principio de distribución, luego me hicieron una entrevista, Jen Manierga, fue un bombazo, y a partir de ahí pues se lió el asunto, porque me llamó Planeta, Espasa, y se lió el asunto. Y luego entre los cursos, los libros, no podía salir.
¿Y el primero te lo autopublicaste tú o fue...?
El primero de La trampa del oso me lo autopubliqué yo, me hice 1.300 ejemplares, y los fui vendiendo puerta a puerta, y me acuerdo con un amigo mío, San Alejandro, ir a la Feria del Libro de Madrid el fin de semana con unos salvapáginas de estos.
Los marcadores.
Sí, unos marcadores, entregándolos mano a mano, poniendo una dirección de mail para enviarlos. Y entonces los fui vendiendo y conseguí vender los 1.300, algunos los regalé. Conseguí vender, 18 euros vendía, 1.300. Y ese fue el primero autopublicado.
Está bien el libro, La trampa del oso me gustó, una historia...
Es una historia verídica además, cambiando los nombres.
Es el más novelado de todos, sí. Yo creo, pero vamos, creo que la simplicidad me gustó mucho, fue el primero, además un libro ya bastante maduro, incluso la portada negra con muy, muy bonita, y el último, bueno, Recia y el último es lo acabé ayer, antes de venir aquí, y espectacular. ¿Cuál es el orden que recomiendas? Porque hay libros, al final hay cosas que cuentas parecidas, enfoques...
¿De los míos?
Sí. ¿Qué orden recomiendas? De lectura. Para uno que
a
no
ver,
te
yo conozca. Creo que si empiezas desde cero, yo leería primero El cambio de vida. O sea, para no leer todos, ¿no? O sea, leería El cambio de vida. Cambio de vida, como dice Rico, que fue el primero, con Esik. Leería el Mueve tu dinero también, porque es como son como dos libros juntos. El Espabila no lo leería. El Factor K tampoco lo leería, porque está un poco desfasado.
Y porque no lo van a encontrar.
Y no lo van a encontrar. Y luego leería La simplicidad del primer millón y el último Rico nada. Y el del método Recia...
Bueno, es un tema de vida... Está bien, a mí me gustó, lo leí en verano y me gustó.
A ver, yo si tuviese que elegir esos cuatro, el cambio de vida, Mueve tu dinero, La simplicidad y O rico nada.
De todas maneras, ¿cómo sois los artistas con vuestra obra, ¿eh? Escuché también esto de Danza Invisible, el grupo este de Sabor de Amor, que era una canción de cara B, que es por lo que se le recuerda, y estoy cansado de tocarla. Pues, también todos los buenos dicen lo mismo, están cansados y lo que más gusta... No es lo que os tiene que gustar más a vosotros. La gente tiene otra...
Hombre, a ver, si tuviese que decir dos, diría La simplicidad y O rico nada. Sí.
Yo creo que son los dos más aprovechables de eso. Sí. ¿Qué se lleva el que lee rico o nada? Que lo tenemos...
por allí. Por ahí. O rico nada... A ver... yo explico qué es ser rico para mí. Que ser rico para mí es aquella persona, bueno, la definición es más de André Costolani, ¿no? Es aquella persona que tiene renta o capital suficiente para cubrir los gastos y, como digo yo, las perversiones necesarias para no hacer caso a nadie y poder mandar a parla a cualquiera. Para eso no hace falta tanto dinero como se piensa. Es decir, ser rico no es tener un Lamborghini, ni ganar 1.000.000 de euros, ni tener un palacio. Es decir, es tener la cantidad de dinero activo, el gran capital que llamo yo, o la renta que de eso, para poder hacer con tu tiempo lo que te dé la gana. Trabajando por cuenta ajena, eso es imposible. Eso es imposible, hay que saberlo. Rico, o sea, y claro, y en el libro de Rico Nada pongo un ejemplo, que cada uno puede poner su gran capital como quiera, pongo 1 millón de euros. Hay mucha gente que tiene activos por valor de 1 millón de euros y podría dejar de trabajar y no trabajar nunca más. Hay gente, no toda la gente. Y hay que tener en cuenta que para llegar al gran capital, depende de la cantidad que pongas, pues bueno, tienes un tiempo, pero el estar trabajando hasta los 65 para luego cobrar la pensión, etcétera, etcétera, o sea, la vida es muy corta y el tiempo es un activo muchísimo más valioso que el dinero. Y ahí, entonces, lo que lo rico o nada es una guía, mi guía y lo que he hecho yo en mi vida y la guía para pasar de la situación donde se esté al punto de llegada que cada uno se marque, que yo marco uno en el libro, pues para que, porque en el libro lo que le pido al lector es que desde el primer momento se ponga en mi lugar, como que es el escritor, y diga, venga, va, tengo este punto de partida, voy a llegar a este punto, a este objetivo, y tengo que hacer una serie de cosas.
Bueno, el libro tiene al final, no lo voy a destripar, una declaración de intenciones, ¿no? Parecida a la que hace el protagonista de Ayn Rand, de La rebelión de Atlas, que hay una parte... bueno, lo hace John Galt y tiene varias partes en el libro y hay un... pues tú haces algo parecido al final, ahí te sueltas, te pones a escribir y no sé si lo escribiste al principio o... dice, mira, que suena como cierre del círculo, por eso creo que no vas a hacer muchas más entrevistas.
No.
Dice, es que yo, para mí esto es la vida.
Sí, ahí he intentado... mira, en el Rico Nada la verdad es que me he volcado mucho, he intentado poner todo lo que sé, todo lo que he hecho, todo lo que no he hecho, todo lo que he cagado, y ya no va a haber más. Es decir, eso es, ahí está lo que yo sé y cómo creo, humildemente, que creo que tiene que aprovechar la vida a la gente. Luego cada uno haga lo que le dé la gana, pero yo creo que ahí está. Yo vivo así y voy a seguir hasta que
me muera. No tener miedo, es que estamos en un momento donde nuestra generación tiene miedo.
Y luego es que hay una cosa que vamos a ver, vivimos en el mundo que vivimos en un país, hay una serie de normas y yo creo que hay que jugar las normas, hay que jugar donde se está, hay que conocer las normas y hay que intentar decir, sí, ya te he oído, voy a jugar, pero no me van a ver, ¿no?
Sí, que el mundo es muy grande además. Sí.
Entonces, pero en vez de ir contra, decir un poco más, vamos a fluir. Tampoco, por eso lo decía, voy a estar en discreto, ¿no? Viviendo mi vida que a nadie le importa.
Sí, la verdad que el adaptarse como el agua, ¿no? El... ¿Qué proyecto te ilusiona en los próximos 12 meses?
Pues mira, normalmente a mí cuando me hacen esta pregunta digo que yo no quiero hacer nada y no tengo ningún proyecto. Pero la verdad es que en el último libro, en Lo Rico Nada, puse un mail con la idea de, dije, no voy a hacer nada más en mi vida o voy a ser consejero 24/7 de alguien que... Y entonces ahora mismo estoy de consejero de una persona muy importante que tiene un par de startups muy potentes y pues estoy encantado. Bueno, se llama Harold Correa, es el CEO de Iqualo. Y estoy encantado con él, trabajando con él. Es curioso porque le invité en el 2000, yo no lo sabía, le invité en el 2010 o 2011, cuando La Simplicidad del Primer Millón, a que viniese a verme de invitado en un campus que di en Vitoria, y él se puso en contacto con el mail que puse en el Lo Rico o Nada y me dijo, maestro, maestro, él te conocí ahí, he leído todos tus libros, entonces me ha pasado ser consejero de una persona que me ha leído, que conoce de mí más que yo mismo, porque está imbuido de la... Y claro, cuando te encuentras así, digo, esto es que no podía haber pedido nada. Y luego... es un tío, y nos parecemos mucho, o sea, nos levantamos a la misma hora, a las 4:30, a las 5 de la mañana, tenemos la misma, sin haber hablado en 15 años. Entonces ese es el proyecto que tengo y estoy encantado y estoy muy contento.
Vas a ayudar a muchos, sí, ya te quitas todo lo de alrededor, persona a persona. Empezaste con 500, luego 40, luego 6, luego tal, y ahora uno. De uno en uno, vamos, es que al final lo llevas dentro ese tema. Si Mira, escuché en un podcast una vez, dice, si pudieses poner un mensaje en el cielo que todo el mundo leyese, ¿qué pondrías? Que me gusta una frase, una palabra, una idea.
Ante todo, creo en mí. O sea, no, no en mí, yo creo en mí.
Cada uno
Que
en
cada uno
uno.
diga, ante todo, y pase lo que pase, creo en mí.
La verdad que ese tema da para otra entrevista. ¿Cómo se ha perdido la individualidad? ¿Cómo nos cobijamos en esa aparente seguridad falsa del colectivo? De...
Mira, te voy a contar un secreto que estoy últimamente, me ha vuelto, creo que el movimiento más importante de la historia del ser humano, o uno de los, es el Renacimiento. Entonces,
Madre,
el
está
otro
claro.
día estuve buscando las características del Renacimiento, de qué ocurrió en el Renacimiento, y una de las cosas más importantes es lo que dices tú, y digo, ahí cambió a que el centro del mundo era el hombre en vez de la religión y Dios y tal, ¿no? Y entonces todo lo que pasó a partir de ahí, que es un... Entonces dije, ¿qué tendría que tener un hombre renacentista o un hombre de hoy con los conceptos básicos del Renacimiento para... Y yo creo que ahí hay mucha respuesta para la vida. Porque realmente las características del Renacimiento, lo que fue el Renacimiento, muchas veces se han perdido en muchos sitios y yo creo que hay que recuperarlas. Porque ahora parece como que el individual, o sea, la persona... O sea, yo siempre digo, yo
Se ha
defiendo
perdido, sí.
siempre al individuo. Los grupos son conjuntos de individuos. Las familias son conjuntos de individuos. Los equipos de fútbol son conjuntos de
Los
individuos.
países son
Son
personas que
personas.
viven.
Entonces, no todas las personas son iguales, ni todas las personas... Sí, estoy de acuerdo contigo, se ha perdido la individualidad.
¿Qué te queda por decir, Aitor? Que nos hayamos dejado en el tintero, que te queden ganas de decir.
Pues que yo creo que hay dos palabras que a mí les he dicho creo que en la entrevista, que son disfrutar y compartir. O sea, lo más importante es compartir tiempo de calidad, mi tiempo, tu tiempo, con gente. Hay que hacer sobremesas, hay que comer con la gente que quieres, hay que estar con la gente que quieres, hay que no estar con la gente que no quieres y obligado. Entonces, disfrutar y compartir. O sea, aprovechar el tiempo, disfrutar y compartir. Es como tiene que ser un mantra. Porque las cosas no vuelven y no se puede estar toda la puñetera vida trabajando.
No.
O sea,
Además, trabajando ahora se trabaja con un nivel de esclavitud,
¿sabes
de
dónde viene
atrever
trabajo?
la palabra.
Trabajar. Viene de tripalium, que es un palo con tres palos, que era un donde ponían para torturar. O sea, trabajar viene de torturar. O sea, no te digo más. Esto es así, ¿eh? O sea, tripalium.
Sí, esto. La verdad que, ¿y cómo se trabaja ahora? Que es esclavitud, que no te dejan ni un minuto el teléfono sonando. Lo digo porque lo hemos comentado antes y lo digo aquí en cámara, no lo he contado nunca, pero cuando yo estuve haciendo el curso contigo, hubo un momento en el,
Cuando iba acelerado.
cuando ibas aceleradísimo tú, imagínate los demás, y en un descanso, porque yo creo que duraba una semana o algo así, algo así. Y en un descanso, claro, yo recibía las llamadas, en el descanso llamaba a uno, a otro del gobierno, y dice, pero ¿dónde vas así por la vida? Si es que, dice, ¿para qué quieres esto? Si el que tienes que parar eres tú de... Claro, esto, no sé, 15 años después, ya vendí la empresa, voy saliendo de todo eso, y cuando pasas a este lado del río, pues joder, es que no es lo mismo este que el otro, ¿eh? Y es que no se merece nadie ese nivel de miedo, de esclavitud, si vivimos en el super primer mundo. Si en Europa, oye, lo podemos, que hay sitios más ricos, es súper primer mundo. O sea, cuando viajas un poco te das cuenta. Y España en concreto, es un sitio donde se vive fantásticamente bien y que estamos agobiados. La gente viene aquí a jubilarse y a estar y a tener este sol y esta luz y estamos siempre descontentos, siempre fastidiados. Y eso sí que es de ahora, siempre enfrentándonos unos a otros. Que eso es
España, ya sabes que
otra.
somos
Sí,
cainitas, siempre. Es
somos tremendos.
triste, o sea, yo he sido muy evangelizador y muy discutidor, pero con el tiempo he pensado que es que no merece la pena discutir, o sea. Al final no vamos a llegar a ningún acuerdo, entonces bueno, pues vamos a compartir, es normal que tú pienses, o sea, podemos debatir y podemos, pero no vas a convencer a nadie de nada. Entonces, el que quiera, aprenderá, y el que no quiera, pues no aprenderá. Que bueno, que está en su perfecto derecho, hay gente que no quiere leer o que no quiere tener
Sí.
experiencias.
Mira, estábamos. Ayer estuve en el hospital todo el día por un tema personal y había dos personas leyendo, uno yo, acabando tu libro, y la otra persona era una señora, que estaba hojeando una revista, y los demás, gente mayor en general, todos con el móvil, todo, pero había ahí 80 personas. Ya no lee nadie, ¿eh? Así es muy difícil, ¿eh?
Es que está muy bien estudiado, el negocio de hoy en día es captar la atención de la gente, aunque sea viendo las mierdas que hay. Y hay que, yo siempre doy un paso hacia atrás, hay que ser un poco vintage, y dar un paso atrás en la digitalidad, porque al final, el cuerpo a cuerpo y lo que decían los griegos es que hoy en día tiene más vigencia que cualquier cosa. Es decir, cuántas cosas interesantes hay ahí dentro.
Sí.
Las mismas están fuera. Están en las personas, estamos perdiendo el contacto. Antes estábamos hablando sobre, hoy nadie te llama por teléfono, todo el mundo te manda un WhatsApp o te manda un audio. Yo digo, mira, yo siempre diferencio, urgente, importante. Si es algo importante, me envías un WhatsApp. Lo miraré cuando me dé la gana. Si es algo urgente, coges el teléfono y me llamas. Es que no me ha respondido el WhatsApp, es que no es importante. Es que es importante para mí, será para ti, para mí no.
Y si es urgente, importante, de verdad me necesitas, te vienes a casa a verme.
Eso es. Es que las notificaciones, el mail, es horrible. O sea,
es horrible. ¿A quién traerías este podcast? ¿Quién crees que encaja en este asunto, Aitor? Tú que conoces tanta gente interesante.
Pues no lo sé. A ver, yo la verdad es que hay pocas personas con las que he estado así que me hayan... Una es Mario Conde, con el que tuve el privilegio de estar en su casa en el año 2011. Estuve como 4 horas con él allí en su casa, que fue un auténtico espectáculo. Luego otra persona con la que he estado, que lo que pasa es que igual está un poco mayor, no sé cómo estará, que es Joaquín Lorente, el publicista catalán, que escribió aquel Piensa es gratis, que es un buenísimo libro. Pues que no sé... No te sé decir, es que estoy un poco out, ¿eh?
¿Y personaje muerto? ¿Personaje histórico?
André Costolani. André Costolani.
¿Cómo sabía, eh? Qué buenos son los libros. Recomendadísimo. O sea, es que es buenísimo.
Bueno, hemos estado hablando antes en plan a Fernando Fernán Gómez, por ejemplo.
Otro personaje, sí.
Hay muchos. Bueno, a Bruce Springsteen, pero fíjate. Si yo estuviese contigo aquí entrevistándole, casi prefiero que no venga, porque si viene y ya sabes que soy muy forofo suyo, ¿no? Y me defrauda, ¿no? Porque luego no es como piensas, pues prefiero que las cosas se queden como están.
Sí. Bueno, encima del escenario es uno y debajo es otro, ¿eh? Mira, Cuello de Ojos de Gata, la canción de Sabina y
de Secretos.
Y de Los Secretos, ¿no? Que esperas, ¿no? ¿Cómo te encuentran en los libros? Bueno, al final viene una dirección de email, ¿no?
Sí, en el Rico o Nada, en el otro no sé, pero en el Rico o Nada hay una dirección de email y, bueno, la gente que me ha escrito, yo le he contestado, con muchos he hablado, con muchos he hecho videoconferencias, a muchos les he dado, bueno, me han preguntado, unos solamente me han escrito para darme la enhorabuena, pero otros me han dicho, oye, pues ¿puedo hacer una videoconferencia? Si puedo, pues la hago. Y algunos pues me han preguntado sus cosas y... A mí me gusta porque además a veces te presentan casos curiosos, ¿no? Y con los que tienes
retos,
que,
¿no?
Sí, que tienes que aprender. Y dices, coño, esto... Mira, el otro día tengo un amigo, no voy a decir su nombre, que consiguió constituir una LLC para comprar coches en España, en cualquier sitio de Europa. Siendo residente fiscal en otro país, algo, digo, joder, pero ¿cómo has conseguido eso? Y el tío, pues, le gustan los retos y lo ha conseguido, y digo, joder, eres la leche. Y es interesante, muy interesante, no voy a decir ni el nombre ni nada, pero la verdad es que el tío, muy buena estructura, muy buen diseño, que no se me hubiese ocurrido nunca.
Hay gente muy buena, gente con mucho talento.
Pero fíjate, esta persona no es una... es autodidacta, bueno, yo creo que estando juntos ha aprendido mucho, yo también. Es autodidacta y él, como es muy curioso, ha llegado a lugares que yo no había visto. O sea, a conseguir cosas absolutamente alucinantes. haciendo y tocando y poniendo y intentando, y le han echado de aquí, le han echado de allá, y hasta el final digo, joder, increíble.
¿Has estado a gusto, Aitor?
Muy a gusto. Yo estoy muy a gusto contigo, siempre.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esto es Doctor Finanzas Personales.
Doctor, y hacerle caso a este que va bien.
Un súper privilegio, la verdad. Si habéis llegado hasta aquí, soy súper fan, porque la verdad que Aitor es una persona, bueno, no os imagináis lo feliz que me ha hecho poder traer, aunque no le gusta que lo digamos, a un maestro de tantos traders, que hay una industria después de ti que se ha generado de inversiones, y bueno, ganar dinero en los mercados, superar la inflación y pagar menos impuestos, yo creo que es la obligación de todo el mundo, que no es un tema de más o de menos, ¿no? Pues nada, gracias Aitor, esta
gracias
es tu casa,
a ti.
Y a vosotros, pues nos vemos en la siguiente, muchas gracias.
Muy bien, hasta luego.
¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? ¡Venga!